Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este lunes 27 de diciembre de 2021. Ya no hace falta, ni que saquen la calculadora, porque esto, hasta los que somos de letras, lo podemos contar con los dedos de una mano. Le quedan 5 días a este año que empezó reguleras, se puso mejor y otra vez nos ha pegado una coz a cuenta de la pandemia. Ahora iremos con ello, pero vamos, hoy toca insistir en que no estamos tan mal como puede parecer, de igual manera que no estábamos tan bien cuando los demasiado optimistas, que suelen hablar sin hacer demasiado caso a los científicos, decretaron que esto ya era jauja. Ahora, después de esta Navidad un poco raruna que hemos tenido, corremos el riesgo de lo contrario, de pasarnos de pesimistas. En todo caso, miren, decíamos esta mañana a primera hora que hay que tomar ejemplo de los palmeros, que durante casi 100 días han aguantado carros y carretas. Hubo momentos en La Palma en los que ciertamente parecía que el volcán no se iba a apagar nunca, y sin embargo se ha apagado, y hoy viven oficialmente el primer día laborable con la erupción volcánica extinguida. Y claro, Pedro Sánchez ha aprovechado para viajar a la isla por octava vez. De hecho, se rumorea que cuando llegue a los 10 viajes le regalan un exprimidor eléctrico o una batamanta de esas que a veces regalan los periódicos cuando llegas al cupo. Pero bueno, que está bien que el presidente visite la isla, pero lo que dicen ahora los palmeros es que menos visitas y más ayudas, porque hay gente como Lili, que perdió su casa a comienzos de la erupción y todavía no ha visto un duro.
Mi familia no ha recibido nada de las entidades públicas. Hemos tenido donaciones de personas particulares, de toda mi familia se han unido y también han ayudado, pero de las entidades públicas han prometido que sí, pero hasta ahora nada ha llegado.
Pues eso es lo que hace falta, que la burocracia no impida que empiecen a llegar esas ayudas que se han aprobado en varios consejos de ministros y que nuestros hermanos de La Palma puedan rehacer su vida lo antes posible. Para eso pagamos impuestos y no para las chorradas en las que a veces se va el dinero, ¿verdad? Y ahora sí, lo de la pandemia y las caritas que vamos a poner muchos hoy en el trabajo, aunque sea a través de videollamada o con la gente conocida con la que nos topemos, y digamos aquello de válgame Dios, qué Navidad, ¿eh? Porque este fin de semana a muchos pues les ha dado un poco el bajonazo de pasar la Navidad de aquella manera, o porque muchos están viendo que la Nochevieja pues va camino de lo mismo, ¿no? Y ahora, ahí lo peor sigue siendo el caso de las familias que uno o varios miembros ha dado positivo y los otros no. Por ejemplo, una madre que da positivo, como otros compañeros de la oficina donde trabajaban, a ella le dan el aviso del brote antes de tener síntomas, se aísla rápido, en el primer antígeno da negativo, pero sigue aislada de los hijos y del marido por precaución, y al final se demuestra que ha hecho bien aislándose tan rápido, porque al final sí que acaba desarrollando síntomas y sí da positivo en una PCR. Pero los niños y el marido se libran. ¿Y qué pasa? Pues que la Nochebuena, encerrada en una habitación, escuchando al marido y a los hijos, apañándose con el horno y las cazuelas, mientras ella no puede hacer nada al otro lado de la puerta. Y luego ese momento en el que le pasan a una la comida como a los presos, ¿eh? Y los otros en el salón y con la videollamada, llevándolo como se puede. Pues esto ha pasado. Esto le ha pasado, por ejemplo, a Ana, que vive en Madrid.
Mi Nochebuena aislada en mi habitación sin poder pasarla con mi marido y mis 3 hijos fue bastante dura. Sin embargo, decidí que me embriagara el espíritu navideño y, bueno, me arreglé, me maquillé, puse una lista de villancicos en mi móvil. Ellos al final se sacaron una cena estupenda que me dejaron en la puerta.
Pues esa es la actitud, intentar llevarlo lo mejor posible. No hay que pasar de aquel optimismo casi esotérico de vamos a cambiar de año y 2021 va a ser el final de la pandemia, a lo de ahora, porque tras haber vivido tan tranquilos durante 2 o 3 meses, a la gente se le ve un poco ahora con el bajón que ha provocado la variante Omicron, y los hay que van por ahí diciendo esto no se va a acabar nunca, cuando se controle esta variante saldrá otra, yo no puedo con la vida, bueno, en fin. De hecho, hay hasta manifestaciones negativas negacionistas y antivacunas como las de esta pasada noche en Valencia. Bueno, pues ni tanto ni tan calvo, ¿eh? Vamos por partes. Igual que no hay que perder de vista La Palma, esta mañana cabe destacar que justo hoy se cumple un año del inicio de la vacunación. Es decir, a lo tonto, ha pasado ya un año del día que conocimos a Araceli, una señora de Castilla-La Mancha, de Guadalajara, que cuando le dijeron que si ella se atrevía a ser la primera española en ponerse la vacuna en una residencia, dijo que lo hacía, vamos, de cabeza.
Ya. Venga, muy bien, Araceli. Muy bien.
No te nada.
Nada, nada, claro,
nada,
que no.
Nada.
Pues ya está todo, Araceli.
Vale.
Muy bien. ¿Ha sido usted la primera?
Ya, gracias a Dios.
Gracias a Dios.
Gracias a Dios, decía la buena de Araceli, que fue la punta de lanza de una vacunación en las residencias, que es uno de los lugares donde más se ha notado, y para bien, el efecto positivo de las vacunas. Y fíjense, decíamos lo de ni tanto ni tan calvo. Este año, que lo mismo, más de uno está ya desesperado y lo ve todo negro, en realidad es cuando hay más motivos para ser optimistas. ¿Por qué? Porque tenemos un 89,8% de la población mayor de 12 años inmunizada con las vacunas de emergencia que se diseñaron en tiempo récord en un hito de la ciencia sin precedentes para parar el golpe de la mortalidad y el colapso hospitalario, porque están más cerca las vacunas esterilizantes, que sí nos pueden acercar definitivamente a que el COVID sea un virus respiratorio estacional. También están más cerca los fármacos, y porque poco a poco, por muy inútiles que sean, los gobiernos del primer mundo irán poco a poco poniéndose las pilas para que los países menos desarrollados también se puedan vacunar. La clave está en ir dando cada vez menos oportunidades a ese señor con un manojo de llaves en el cinto, que es el virus, para que no vaya probando llaves nuevas variantes con las que hacernos daño. Y ciertamente cada vez son más los expertos que consideran que este que hemos vivido a finales de año puede ser uno de los últimos revolcones malos que nos pueda dar la pandemia si hacemos las cosas bien, porque Omicron se está confirmando como un virus que se contagia de una manera brutal. Ese ha sido el último gran hallazgo del tío de las llaves, hacer una llave que abra las casas de 20 en 20, pero el destrozo que hace en cada casa es menor, ¿eh? Así que hoy queremos mandar ese mensaje de razonable optimismo, sin poder descartar que todavía pueda surgir alguna variante que nos dé, como decimos, otro revolcón, y teniendo que recomendar un poco más de esfuerzo en la responsabilidad individual. Pero tras una noche buena en la que a más de uno le ha dado el bajonazo de estar aislado o no poder visitar a la familia, es importante poner las luces largas y ver las cosas en su justa medida, del efecto beneficioso, indudable, que está teniendo las vacunas en los hospitales, incluso en estos momentos de tsunami de contagios. Ya hemos hablado a las 7. Y si lo que necesitamos es un poco de inspiración para encontrar la paciencia necesaria para aguantar los meses que nos quedan de pandemia, podemos fijarnos, por ejemplo, en la gente mayor que vive en las residencias, que nos contaba Carmelo Gómez, por ejemplo, que es presidente del colectivo de enfermeros en Murcia.
Hay cierta normalidad dentro de lo que es la situación, y ellos, de verdad, son, desde mi punto de vista, son un ejemplo de entereza, un ejemplo que el resto de la sociedad debería de fijarse en ellos para ver cómo están enfrentando esto de forma estoica, con sufrimiento, porque la situación no es para menos, pero también de una forma constructiva.
Si se lo toman con filosofía, los que pueden pensar que están viviendo los últimos años de su vida a medio gas por culpa de la pandemia, ¿cómo no vamos a echarle un poco de optimismo los que se supone que tenemos más tiempo por delante, verdad? Así que a seguir peleando y a fijarnos en países como Alemania, donde noviembre parecía el fin del mundo y ahora los contagios van claramente a la baja, como también van a la baja los contagios por Omicron en Sudáfrica, donde surgió, pero también en Holanda o en Rusia. Eso nos debe servir de referencia aquí en España, donde ahora la cosa está muy mal con los contagios. Todas las autonomías que han reportado datos este fin de semana han duplicado los positivos de la semana anterior. Solo en Cataluña se han reportado 80.000 casos en una semana. Los países de nuestro entorno, Francia y Portugal, acaban de batir récord absoluto de contagios. Pero ya les digo, Alemania está ahora mismo reportando 10.000 por los 100.000 de Francia. Es decir, si se hacen las cosas bien, el rejonazo de Omicron se puede empezar a controlar en 3 o 4 semanas. Otra cosa es que nos quede la sensación de que nuestros políticos han vuelto a no saber verlas venir y que cuando ya era tarde solo han sabido poner parches. Es lo que piensan, por ejemplo, expertos como Patricia Guillén, epidemióloga de la Universidad de Valencia. Contaba este fin de semana en COPE que lo de la mascarilla en la calle en todo momento sirve más bien de poco. La mascarilla sirve cuando tienes a alguien desconocido a 1 metro, que eso se supone que ya era obligatorio. Incluso lo de echar la culpa a la hostelería también puede llegar a ser injusto, porque los interiores que siguen siendo verdaderamente problemáticos son las casas particulares.
No sé de dónde habrán consultado la instauración de esta medida, pero realmente es una tirita. Es como, bueno, pues vamos a comentarle algo a la población que pueda hacer, así ellos piensan que les estamos protegiendo, claro. Pero en realidad no es efectivo, porque al aire libre, bueno, no te cruzas con nadie, el llevar la boca tapada tampoco te va, ni te protege ni nada. Es como si lleváramos pues una cinta del pelo en la boca.
Pues prudencia en la hostelería, donde los hosteleros tratan de hacerlo bien, y prudencia, mucha prudencia también en nuestros hogares, que es donde a veces se nos olvida. Pues ahí es donde tenemos que sujetarnos un poco en la medida de lo posible durante estas semanas para quitarnos esto de encima y encarar 2022 con optimismo. Otra cosa es que los españoles dejemos de ser españoles, cosa que ni es deseable ni es probable. Así que muchos seguirán diciéndole a Luis Enrique a quién tiene que poner en la selección, los habrá que descartarán que Omicron la pueda liar sin saber de ciencia, y los habrá que querrán hasta escribirle el discurso de Navidad al rey Felipe. El viernes los había decepcionados con el jefe del Estado, bien porque no había anunciado su ingreso como militante en un partido de derechas o porque no había confirmado su presencia en la próxima fiesta del PC para bailar ska y beber calimocho. Y hombre, un jefe del Estado tiene que hacer el discurso que tiene que hacer, y los golpes en la mesa deben ser para momentos muy puntuales para que sean efectivos, como el desafío separatista de 2017. ¿Que el discurso fue demasiado complaciente con el gobierno o tocó los temas que le convienen al gobierno? Bueno, un rey que pide entendimiento y respeto a la Constitución, no decimos que sea crítico con el sanchismo, pero tampoco se puede afirmar que sea muy fan, porque si te piden respeto por la Constitución, el que debe incomodarse es el gobierno, que este año ha quedado desautorizado por el Constitucional, por los estados de alarma ilegales o por la Unión Europea, por su intento de asalto al Poder Judicial. Pero vamos, para gustos y para interpretar el sentido de los discursos, ya sabemos, los colores. A todo esto, lo que no cambia es la matraca de Cataluña. Pere Aragonés ha hecho esta noche su discurso de balance de año y ha dicho que 2022 debe ser el año en el que el gobierno les dé lo que piden, es decir, referéndum y amnistía. Y para meter más presión a las familias que piden castellano, ha hecho el discurso desde el Colegio de Santa Coloma de Gramenet, en el que comenzó la inmersión lingüística en 1983. Claro, en Santa Coloma los padres aceptaron en el 83 que sus hijos aprendieran catalán, porque era lógico y normal. Lo que no les contaron en aquel entonces es que 30 años después el verdadero objetivo sería hacerles sentir extranjeros y empujarles a renunciar a su lengua materna como si fuera una mácula de la que debieran avergonzarse. Pero del separatismo catalán te puedes fiar como de los falsos profetas de la pandemia. Vamos con más argumentos que nos acerca José Ángel Cuadrado.
Herrera en COPE.
Paso atrás.
En Francia, con casi 100.000 contagios en las últimas 24 horas, hoy el presidente Emmanuel Macron va a reunir de urgencia al Consejo Sanitario. Se esperan nuevas restricciones. En Italia, con 55.000 contagios, tampoco se descartan nuevos confinamientos. Y en Portugal, las rebajas de momento las han retrasado a finales de enero.
Agresión.
En Valladolid, la policía investiga una supuesta violación del portero de una discoteca de 23 años a una chica de 21. Al parecer, el hombre se insinuó a la víctima dentro del local y al recibir un no, la persiguió a la salida y la abordó en el Paseo del Cauce. El presunto agresor está detenido.
Inmigración.
Las policías de España y Marruecos han evitado en las últimas horas la entrada de 80 inmigrantes en Melilla. Los intentos de asalto se han recrudecido. Entre el pasado martes y miércoles, casi 600 personas se enfrentaron de manera muy violenta a los agentes cuando trataban de cruzar la frontera.
Duelo.
En Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, hoy empieza la semana de duelo decretada por el fallecimiento del arzobispo Desmond Tutu. Premio Nobel de la Paz, luchó contra la segregación racial durante 6 décadas junto a Nelson Mandela. Hasta el próximo sábado no se va a celebrar el funeral.
En el partidazo de COPE, el FC Barcelona espera a su particular regalo de Navidad. José Luis Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Entramos en la semana Ferran Torres. Ferran Torres, el internacional valenciano que jugaba en el Manchester City, va a fichar por el Barcelona. Ayer llegó a Barcelona y en el día de hoy el Barça va a acometer el reconocimiento médico y seguramente va a hacer oficial que va a jugar en el Barcelona. Y mañana sería la presentación. Ferran Torres va a costar en principio unos 55 millones de euros más 10 millones en variables. El Barça consigue fichar a uno de los jóvenes más prometedores del fútbol español, es una de las estrellas de la selección española. Esta va a ser la noticia no del día, sino de la semana, que el Barça se refuerza con un gran futbolista, con Ferran Torres, del que espera juego y goles. Y la otra noticia de la semana que empieza van a ser los positivos COVID. Esperemos que cuantos menos mejor, pero con la incorporación de los futbolistas a sus equipos, porque hay liga el viernes y luego el fin de semana, va a conocerse que algunos jugadores han tenido o van a tener COVID. Así que antígenos para todos en el día que se incorporen. Por ejemplo, ayer lo hizo el Español y poco a poco vamos a ir sabiendo cómo están. Y que se recuperen los que estaban con COVID, que teníamos unos cuantos en el fútbol en primera y en segunda división.
Y ahora con Repsol, la previsión del tiempo.
Hoy las nubes van a ser protagonistas en la mayor parte de España, excepto en la zona del Levante y Baleares. Unas nubes que nos van a dejar lluvia, sobre todo en el norte de la península. También puede llover en el sur en algunos tramos del día, aunque de forma más débil. Y las temperaturas van a comenzar a subir ligeramente a partir de este lunes.
¿Qué es para ti el autoconsumo compartido?
En Repsol, cuando hablamos de autoconsumo compartido, nos referimos, por ejemplo, a generar energía solar en tu tejado y que puedas compartirla con tus vecinos. Si quieres saber más sobre autoconsumo compartido, entra en Repsol.es. Repsol. Inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Quiero aprovechar la oportunidad que me da esta emisora para deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Disfruta de la Navidad con tu hogar protegido por 0 euros al mes durante 3 meses. Contrata ya con Sicor Alarmas del Corte Inglés y no pagues nada hasta marzo de 2022. Y sin coste de alta ni instalación, aviso a la policía y app gratuita. Llama ya y contrata en el 900-533-942, en sicoralarmas.com o en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad del Corte Inglés SL.
Le diste una segunda oportunidad al running.
Buah, es que me duelen hasta las pestañas.
A las lentejas de tu tío.
Hombre, es que estas ya saben a lentejas.
Incluso a esa web de citas.
No soy fotogénico. En persona gano más.
¿Cómo no le ibas a dar una segunda oportunidad a tus sueños? 6 de enero, sorteo del Niño de Lotería Nacional con 700 millones en premios. Renueva tu ilusión.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En Movistar siempre es Navidad, porque por ser cliente de Fusión tienes un dispositivo a 0 euros. Un smartphone, un portátil, una Smart TV o una videoconsola. Y si no eres cliente, ¿a qué esperas? Esto no es un regalo, es mejor. Movistar. Infórmate en el 1004 en tiendas Movistar o en movistar.es. Date prisa, no te quedes sin tu dispositivo.
Hombre, Esther Jaén, buenos días, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Ignacio Camacho, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días.
Y tengo por aquí a Joaquín Leguina. ¿Qué tal, Joaquín?
Muy buenos días.
Bueno, pues ya veis, ¿no?, que el día viene bastante bastante pandémico. ¿Cómo era de esperar después de esta Navidad un poco raruna que hemos tenido? Aunque también os aviso, viene lo que queda de mañana, va a ser también bastante bastante económico, con el ministro José Luis Escrivá, con dudas sobre qué hacer en esta semana que queda de año para mejorar un poco la declaración de la renta. Ahora, si os parece, entramos en materia. Empezamos por lo que más os apetezca, pero me vais a permitir que antes os cuente la buena noticia con Ibudol, de Kern Pharma.
La buena noticia es que los bancos españoles despuntan en eficiencia sobre sus colegas del resto de Europa. El ranking elaborado por la Autoridad Bancaria Europea indica que la banca española, de media, necesita gastar 55 euros para obtener 100 euros de ingresos, un porcentaje que aventaja a la media europea, que debe destinar 64 a cubrir costes. La banca española, en esta era de tipos bajos, ha ajustado costes para sostener resultados tras la irrupción de la pandemia y ha logrado superar en eficiencia a sus competidores de Alemania, Francia e Italia.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito también te cuenta en La Linterna todo lo que necesitas saber.
Hay un sentido con el que no nacemos, que se educa, se aprende y se trabaja. No temas, el uso no lo gasta. Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas. Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad ver solo luz, ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz Navidad.
Y dime, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910 1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2021 y 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
¿Qué es para ti la innovación educativa?
Cuando en Repsol hablamos de innovación educativa, nos referimos, por ejemplo, a Thinkers, una plataforma digital de Fundación Repsol con contenidos y recursos interactivos para que los más jóvenes aprendan sobre energía y transición energética. Si quieres saber más sobre este y otros proyectos, entra en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
José Ángel Cuadrado, buenos días.
Sergio Barbosa, buenos días.
¿Qué otras historias tenemos por ahí?
Pues mira, hoy en COPE nos hemos detenido en algo muy interesante. La pandemia nos ha hecho replantearnos muchas cosas y una de ellas es qué situación tengo en la empresa. Si estoy a gusto, si me aportan los compañeros, si me hacen la vida agradable y sobre todo si ese puesto de trabajo que estoy desempeñando ahora mismo me da flexibilidad, es decir, si puedo conciliar. Bueno, hay varios estudios que apuntan ya a que 6 de cada 10 personas, fíjate, más de la mitad, valoran más la flexibilidad que el sueldo. Tengo varios testimonios. El primero, Cristina, es profesora de educación infantil en Valencia, trabaja en una guardería. Ha tenido opciones de cambiarse varias veces, de hacer las oposiciones para ganar algo más de dinero, pero fíjate lo que la retiene allí.
He preferido cobrar menos y estar tranquila, a gusto, en el trabajo, que cobrar mucho más y estar pues dependiendo a lo mejor de que me manden a un sitio, que me manden a otro. Siempre he valorado mucho más el trabajar en equipo a gusto que ganar un poquito más.
Bueno, pues esa es la primera reflexión. Una segunda, Susana, ella trabaja en hostelería. Fíjate, recientemente ha tenido una oferta para cambiarse de trabajo y lo ha hecho y esto es lo que ha tenido en cuenta.
Yo hace unos meses decidí cambiar de empresa precisamente por el clima laboral que vi que había en el proyecto, la calidad humana de los propietarios, sobre todo lo que me atrajo, al margen de que el proyecto fue muy, muy chulo. Pero bueno, sobre todo eso, me atrajo pues el buen ambiente, creo que esto es muy importante en las empresas.
Pues ya ves, Sergio, antes de mirar el sueldo, la gente, obviamente, el sueldo tiene que ser atractivo, pero...
Y el que tenga la suerte de poder elegir, a veces que es lo que hay. El que pueda elegir, pues esa tendencia parece que se está detectando en España. Son las 8 y 22 y yo hasta ahora me quiero ir a Leroy Merlin.
Sí, que la próxima vez que vayas a Leroy Merlin vas a decir... Qué bueno haber venido a comprar los regalos aquí. Y es que en estas fiestas, en Leroy Merlin vas a encontrar los regalos más originales, diferentes y al mejor precio. ¿A qué no lo habías pensado? Leroy Merlin. Ideas para regalar, para mejorar tu casa y al mejor precio hasta el 6 de enero. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o en sus tiendas. Porque Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estas Navidades, la única espera que debería ponerte nervioso es esta. Y no que te den las uvas esperando respuestas de tu seguro. ¿Berti o falso? Por eso paga solo por los kilómetros que conduces con nuestra póliza cuenta kilómetros y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Oye tú, mira la casa rural que acabo de pillar para Nochevieja. Todos los colegas juntos ahí.
¿Qué dices? Yo no puedo. Me toca en casa de mis suegros, que vamos a llevarles los cupones del sorteo del cupón extra de Navidad de la 11.
Pues se los mandamos en un taxi, si mi hermano es taxista. Espera, que le llamo.
En Navidad, qué bello es repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. El 1 de enero, 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ya tu cupón.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Thank you.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ha vuelto a pasar. Otra vez coches quemados en el barrio Ciudad 70 de Coslada. Te recuerdo que el pasado 15 de diciembre la policía detuvo a un hombre de 32 años acusado de quemar 15 vehículos en esa zona. Fue puesto en libertad con cargos y ahora acaba de aparecer otro vehículo calcinado en la calle Florencia, a pocos metros. Un hecho que abre varias vías de investigación para los agentes. O es el mismo individuo que fue puesto en libertad, ha surgido un imitador y se trata de otra persona, o los presuntos pirómanos eran dos y solo se detuvo a uno. Soy Álvaro Cautelén, estás escuchando Herrera en COPE. Lunes 27 de diciembre, a ver si a la tercera va la vencida después de dos anulaciones. Esta tarde a las 4 está convocada de nuevo la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid. Es el paso previo para que los presupuestos de la ciudad lleguen a pleno, si es que llegan. A ver qué vota Recupera Madrid esta tarde. Según ese voto, veremos si las negociaciones van bien o van mal. Y un lunes donde casi un año después de que Filomena arrasase Madrid, la delegación del gobierno va a ofrecer los detalles de las ayudas a los ayuntamientos para paliar el desastre de esa borrasca. Nunca es tarde si la dicha es buena. Eso dice el refrán. 8:25. Venga, vamos con el tráfico en Madrid.
¿Ser o no ser híbrido? Esa es la cuestión.
Que no es así, que esa ya no es la cuestión.
Ah, ¿no?
La cuestión ahora es qué híbrido quieres ser. Y si eliges disfrutar de la tecnología híbrido enchufable más vendida y probada en el mundo, la del nuevo Mitsubishi Eclipse Cross BEV.
Ah, ahora la cuestión es saber elegir.
Eso sí, ¿ves? Ahora sí.
Elige el Mitsubishi Eclipse Cross BEV. Disfruta de un eléctrico en ciudad y de un auténtico 4x4 Mitsubishi en el campo, con las ventajas de la etiqueta cero emisiones. Acceso al nuevo Madrid Central, Busbao, aparcamiento gratis en el centro. Elige Mitsubishi.
Estamos en la DGT para saber cómo se circula por las carreteras madrileñas. Eris Cerezo, buenos días.
Buenos días. A esta hora, pendientes de un alcance de entrada en la M607 en el entorno de Monte Carmelo, van a encontrar el carril izquierdo cerrado y 2 kilómetros de retenciones en este punto. En el resto de carreteras de la Comunidad de Madrid a esta hora se circula con total tranquilidad.
Estamos en las 8:26.
Un día eres joven y al día siguiente bajas el volumen de la música para aparcar. Porque todo cambia en 10 años. Todo, menos tu Toyota. Ahora con la tranquilidad de contar con hasta 10 años de garantía oficial. Infórmate en toyota.es.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Último lunes del año que empieza con nubes, pero que va a terminar con sol esta tarde y temperaturas más que agradables. Máximas en los 14 grados, mínimas esta noche en los 10. Ahora mismo tenemos 12 en la Puerta de Alcalá.
Empieza bien el día con la gama de solubles de chocolates Valor con 3 variedades. El cacao intenso 50%, perfecto para toda la familia. El cacao negro 70% para amantes de los altos porcentajes. Y el cacao puro 100% natural para tomar como tú elijas. Cada vez son más los chocolatólogos que empiezan bien el día con chocolates Valor. ¿Por algo será?
¿Has probado ya la nueva gama de cacao solubles de chocolates Valor? Mézclalos con leche o tu bebida vegetal favorita y disfruta del placer más intenso. Porque el secreto está en el porcentaje. Chocolates Valor te ofrece la información de Madrid.
Y en deportes, de los 4 equipos madrileños de primera división, solo el Getafe vuelve hoy al trabajo después de las vacaciones navideñas y con la vista puesta ya en la visita del Real Madrid al Coliseum Alfonso Pérez este domingo a las 2 de la tarde. El equipo blanco, por cierto, esperemos que con menos positivos que por COVID de los que se fue de vacaciones, regresa a los entrenos pasado mañana miércoles, mismo día que lo va a hacer el Atlético de Madrid, que recibe también el domingo a las 4 y cuarto de la tarde al Rayo Vallecano en el Estadio Metropolitano. Vamos a tener doble duelo regional de Madrid esta jornada. Un Rayo que vuelve al trabajo mañana, pero que antes, hoy lunes, se tiene que realizar pruebas PCR de toda la plantilla para ver si ha acabado el brote COVID que ha sufrido estos días atrás.
COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Llegan las fiestas y en F. Tomé sabemos que es el mejor momento para estrenar tu Audi. Conduce tu Audi sin esperas y ahórrate la subida de impuesto de matriculación. En F. Tomé te ofrecemos las mejores condiciones en Audi de entrega inmediata. Te esperamos en F. Tomé Audi en calle de Tauro 23 y en ftome.com.
Así se despierta Madrid este lunes 27 de diciembre. Ahora seguimos contándote todas las historias que te interesan en Herrera en COPE.
Mm-hmm.
hablar con esa persona, tomar un café con los del trabajo, recibir un mensaje de buenas noches, descubrir ese grupo indie a tus amigos, cenar en familia, enviar tus mejores deseos, postear tus vacaciones, saber que los tuyos están ahí. Conectar es mucho más que datos y gigas. Es la emoción que sientes al compartir momentos con los que más quieres. Lo mejor de conectar es cómo nos hace sentir. Felices fiestas. Telefónica.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A esta hora repasamos algunas claves de la mañana. Lo hacemos hoy con José Antonio Araquistain. Araquis, ¿qué tal?
Buenos días, Sergio.
Primera clave, hoy se cumple un año de la primera vacuna en España.
Y nos acordamos de Araceli, la anciana de Guadalajara que recibió esa ansiada primera dosis de la vacuna. Un año después nos encontramos con un 90% de personas adultas vacunadas. Los expertos siguen insistiendo en vacunar, es lo más importante, aunque recuerdan que no olvidemos ni la mascarilla, la ventilación, la higiene y la distancia física.
Segunda, coincidiendo con el aniversario de la primera vacuna, los contagios siguen disparados a causa de la nueva variante Omicron.
Y las comunidades autónomas vuelven a actualizar restricciones. Asturias, por ejemplo, implanta hoy mismo el pasaporte COVID para acceder a la hostelería, a gimnasios, a eventos multitudinarios e incluso a residencias. A partir de mañana, Asturias cerrará el ocio nocturno durante un mes. También Cantabria actualiza hoy su semáforo COVID y eso podría conllevar el cierre del ocio nocturno. También en Europa se toman medidas. Francia reúne hoy al gobierno de urgencia para estudiar nuevas medidas. Italia estudia el confinamiento en algunas regiones y Portugal impone una medida llamativa, retrasa sus rebajas 2 semanas para evitar aglomeraciones.
Tercera, La Palma vive su primer día laborable con el volcán inactivo definitivamente.
3 meses de sufrimiento que tocan a su fin. Queda mucho trabajo de reconstrucción por delante, un regreso lento. Los gases tóxicos siguen estando presentes en algunas zonas de la isla y muchos kilómetros de carretera siguen cubiertos por la lava. Las autoridades comienzan a analizar hoy el plan de realojo de aquellos vecinos que tuvieron que ser evacuados. Los palmeros lo que quieren ahora es que las ayudas prometidas sean efectivas y se lo van a recordar a Pedro Sánchez, que por octava ocasión visita esta mañana la isla.
Cuarta clave, la luz baja por cuarto día consecutivo y hoy el megavatio hora alcanzará de media los 96 euros.
Bueno, y son cifras no vistas desde hace 2 meses, aunque esta bajada tiene también su truco. Durante esta madrugada el coste de la energía ha sido bajísimo, tan solo 2 euros con 67 céntimos, pero a partir de las 7 de la mañana ya se superaban los 100 euros el megavatio hora. Es decir, la media de las 24 horas sí que va a ser más baja que días atrás. Y también es importante que los precios han bajado después del envío de varios contenedores de gas licuado desde Estados Unidos que han compensado el recorte de gas a Europa por parte de Rusia.
Y una quinta clave, en las últimas horas nos ha dejado el arzobispo emérito de Sudáfrica, Desmond Tutu.
Fue todo un símbolo de la lucha contra el apartheid. El gobierno sudafricano ha decretado una semana de luto oficial. Varias personalidades de todo el mundo se han acordado de la labor durante todos estos años de Desmond Tutu. Se prepara el funeral para el próximo sábado.
Pues aquí estamos con Esther Jaén, Ignacio Camacho y Joaquín Leguina. Yo no sé qué es lo que más os motiva a esta hora de la mañana. Por ejemplo, Ignacio, yo te he leído en ABC que hablabas de los profetas pandémicos, que aquí, básicamente que aquí no acierta nadie, que hemos fallado más que una escopeta de feria y que vamos a ver qué pasa con la pandemia, ¿no? Se supone que estamos mejor y que esto debería ir claramente a mejor. De hecho, si se compara con hace un año, justo en un día tan simbólico como hoy, indudablemente estamos mejor. También es verdad que para las cabezas este revolcón que nos ha dado Omicron a ultimísima hora no ha venido nada bien, ¿no?
Hombre, sin duda, el salto cualitativo de la mejoría son las vacunas, respecto a la del año pasado, por estas fechas, ¿no? Con la famosa, el famoso pinchazo de doña Araceli. Yo, los falsos profetas, hablaba en general, pero me refería evidentemente al presidente Sánchez y su arúspice Fernando Simón, llamado alias Simón el embustero o Simón el falsario, que ha pasado un poco inadvertido porque lo tienen un poco en segundo plano, pero que hace muy poquitos días dijo que la sexta ola, si la había, iba a ser muy cortita y muy poco extensa, ¿no? Esto a mí me sorprende que de esto ya no se han hecho memes y tal, porque ya es que llueve sobre moja. La realidad es que, a pesar de que ciertamente hay algunos indicios que permiten especular sobre la idea de que Omicron sea ese factor que la ciencia está esperando desde el principio de la pandemia, es decir, un factor de inmunidad natural porque tiene un contagio muy veloz, muy extenso, con enorme capacidad de transmisión, pero al mismo tiempo con un curso leve, gracias a las vacunas, pues puede ser al final lo que asiente la pandemia como una enfermedad más endémica que otra cosa. Pero la realidad, Sergio, es que todo esto son especulaciones. Nadie, ni siquiera la ciencia, tiene una idea relativamente sólida del comportamiento del virus.
De hecho,
estamos vendiendo optimismo porque necesitamos esperanza.
Eso es lo que hemos explicado esta mañana, ¿no? Que hay que meterse en la mente del científico. El científico es alguien que no es que sea un cenizo ni que nos quiera amargar la vida. Es alguien que te dice, yo no voy a afirmar lo que no tengo claro que vaya a pasar, y no puedo negar lo que tenga claro que no vaya a pasar, y a partir de ahí intentamos ir descartando. Por eso es tan importante agarrarse a los que saben, porque si nos agarramos a los que no saben de ciencia pero quieren pensar que Omicron no va a ser nada, quieren pensar que esto se acaba mañana, ahí es donde entra el lío. Entonces, moderado optimismo dentro del curso genérico de la pandemia, pero sabiendo que esto no se ha acabado y pidiendo un poquito más de paciencia a la gente, ¿no?
Si me permite, es que los que saben, si son honestos, reconocen que tampoco saben.
Exactamente. Sí, Joaquín.
Una visión de estadístico, que es lo que soy. Los contagios es una estadística sin una metodología aceptable. Por lo tanto, no se debía amenazar a la gente con los contagios. Aunque haya más, lo sé. Son las UCIs y, sobre todo, los fallecidos. Y estamos muy, muy bajos en fallecidos. Es el indicador más fiable de todos. Por lo tanto, yo esto de meter miedo a la gente, no, me decía ahora, por ejemplo, hay que usar la mascarilla por la calle. Yo, desde luego, en fin, no sé por qué se dan estas marchas atrás. Vamos a confiar un poco. Las vacunas, está claro, que han evitado muchas miles y miles de muertos, ¿no? Vayamos por ahí. Punto.
Pero con un par de matices, Joaquín. Pero perdona, que Esther todavía no habla. Ahora le hago yo los matices a Joaquín.
No, yo decía que es importante tener en cuenta lo que dice Joaquín. Sí, no es el nivel de contagio, que es incluso superior en Omicron que en la primera ola, es decir, es mucho más expansivo, digamos, y se contagia con más facilidad. Pero lo importante sería cómo están las UCIs, ¿no? Desafortunadamente sigue habiendo muertes, que eso es bastante preocupante, pero bueno, muchísimas menos.
Sí, pero el asunto, un momento. Sí. El 90% de los muertos no se habían vacunado.
Eso también es para estudiar. Pero, en fin, lo que yo quiero decir es que el sistema este del semáforo, etcétera, etcétera, que rige en toda la Unión Europea, nos castiga profundamente y castiga nuestra economía. Porque en vez de recibir turistas, con estos grados de contagio que estamos presentando, por cierto, no inferiores ni superiores a los del resto de Europa, aquí no hay turista que venga. Pero lo que se está trasladando, y es verdad lo que dice Joaquín, lo que se está trasladando a la población es que estamos con el semáforo rojo, que esto es un horror, pero no es un factor sobre el que debamos sacar conclusiones ahora, ¿no? Sino que debería, este sistema de mediciones debería abocarse a otro asunto, ¿no? Es decir, a fijarse en las UCIs, etcétera, etcétera. Si bien no hay que relajarse y hay que mantener medidas, lo de la mascarilla en la calle me parece un despropósito que no parece que aporte gran cosa a estas alturas, pero es que es toda Europa la que tiene mal planteado el asunto del semáforo y en qué se mide y cómo se mide. Y eso nos está perjudicando fundamentalmente a nosotros, que nos han chafado el turismo, pues...
Pues sí.
Por ejemplo, en el fin de año.
7.000 vuelos, ¿no? Que se han cancelado.
Claro. Se han cancelado 7.000 vuelos, no en España, en todo el mundo. Planeta, ¿eh?
En todo el mundo, porque, claro, pero a España venía mucha gente de Alemania, por ejemplo, del Reino Unido, por ejemplo, donde ellos están hasta arriba. Pero nosotros tenemos contagio, pero estamos vacunados y son unos contagios que provocan una enfermedad mucho, mucho más leve, llevadera, curable, pasable, ¿no? Contagiable y superable.
Ya, pero yo tengo algunos matices a esto que decís. Es evidente que la mayoría, pero la mayoría amplísima de contagios de Omicron, pues están siendo de curso leve, ¿eh? Ahora bien, en epidemiología se utiliza en la estadística de cómputo el factor de reproducción, que llaman R. El factor de reproducción de Omicron es de 3, frente a variantes anteriores que eran de 1, 1.5, como mucho 2. Es decir, que por cada contagiado contagia a 3. Esto es una velocidad de multiplicación gigantesca. Pero siendo cierto esto que decís, de que lo importante es mirar fundamentalmente el colapso, o sea, la saturación, el grado de saturación de las UCIs, que es satisfactorio hasta el momento, lo que se está... El sistema sanitario no son solo las UCIs. Es decir, la atención primaria está absolutamente colapsada en toda España.
Eso es verdad.
Hay montones, y la atención media, se están posponiendo montones de pruebas diagnósticas y de por colapso y de intervenciones, digamos, medias o rutinarias. Y cuando se habla de la mortalidad del virus, se cuentan también, acordaros, se cuentan también los muertos, digamos, indirectos, es decir, los muertos sí, porque no han recibido atención suficiente que de otras enfermedades. Entonces, claro, cuidado con esto, porque yo tengo una pregunta para la cual no tengo respuesta. No es una pregunta retórica. Es decir, ¿puede un Estado, un poder público de la naturaleza que sea, incluso tiránico o democrático, o regional, nacional, municipal, lo que queráis, ¿puede un Estado permitir dejar que los ciudadanos se enfermen libremente sin preocuparse por ello, sin tomar medidas?
No.
Pues claro, pues no. Por eso muchos estados están adoptando medidas que probablemente sean exageradas ante la amenaza Omicron, que probablemente, insisto, pueden ser exageradas. Estamos viendo efectivamente la histeria que se desató al principio en Sudáfrica, ahora con los vuelos, etcétera. Pero claro, es que la responsabilidad del poder también abarca esto. Dice, bueno, es que no se van a morir ya, pero y bueno, y luego otro aspecto. Las bajas laborales, que el que puede, claro, soluciona, es que, con teletrabajo. Pero es que un contagiado se tiene que confinar, ¿eh? Uh-huh. Y un contacto de un contagiado se tenía que confinar hasta que la semana pasada se dieron cuenta que era un disparate laboral.
Hay gente a la que le presionan más que a otros en el trabajo. Decir, bueno, tú me acabas de llamar, claro, me has dicho que estás malo, demuéstramelo. Y la manera de demostrarlo es pasarte por el ambulatorio, que te den la baja. Entonces, es todo muy complicado. La verdad es que nos hemos metido...
Por eso el gobierno tuvo que claudicar la semana pasada, que al principio habían criticado cuando Ayuso dijo... Los contactos vacunados que no guarden cuarentena, eso no era un capricho, eso era porque si los contactos, si hay que guardar cuarentena porque has tenido un contacto relativamente corto con un positivo, es que eso paraliza el país.
Uh-huh. Sobre todo si tienes colapsado los centros de atención primaria.
Claro. Ha dicho Ignacio, ha sacado a colación lo de las bajas laborales, el mercado laboral. Precisamente hoy tenemos la ocasión de hablar con una persona que no es el ministro de Trabajo, eso lo es Yolanda Díaz, pero sí que tiene que ver mucho con el mercado laboral, con el sostenimiento de la seguridad social, con las pensiones, y tenemos la ocasión de hacer balance de este año tan intenso con él a 5 días de que termine 2021. Como os podéis imaginar, estoy hablando del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Buenos días, ministro.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero, agradecerle que...
fiestas, antes de nada.
Bueno, igualmente, que vayan bien las fiestas y feliz Navidad por... Ya a posteriori. ¿Qué le iba a decir? Estamos, le decía, un año intenso, ¿no? En lo que hemos vivido y lo que nos pasará todavía y lo que habrá que comentar. Mañana, sin ir más lejos, pasan por el Congreso el asunto de la reforma laboral, también esos presupuestos que se tuvieron que retrasar momentáneamente en el Senado por esa enmienda que nadie se esperaba sobre las lenguas minoritarias. Pero por empezar por lo último, esa reforma laboral que se ha llegado a un acuerdo, en un primer momento, ¿qué balance hace de ella? Porque dicen que no acaba de derogar lo que había, es decir, no es un cambio tan profundo como pedía Podemos, pero tampoco es lo que ha gustado a una parte de las patronales. Usted, como el hombre que tiene la llave de la Seguridad Social, ¿qué primer balance hace de esto?
Bueno, yo me gustaría precisarle que lo que se va a aprobar mañana es el Real Decreto Ley en el Consejo de Ministros, uh-huh. Una vez acordado con los agentes sociales el grueso del texto de la reforma laboral en la que hemos estado negociando con ellos durante muchos meses. Eso es lo que mañana se va a aprobar en Consejo de Ministros y efectivamente también en los presupuestos del Estado. Empezando por la reforma laboral, yo creo que es una reforma muy ambiciosa, sinceramente. Es decir, que nace primero con el consenso, que eso es muy importante. Es el resultado de un trabajo muy prolijo con los agentes sociales en el que hemos estado embarcados durante muchos meses. Y la pregunta que hay que hacerse es si aborda o no los problemas que tiene de fondo nuestro mercado laboral, que tiene deficiencias, tiene insuficiencias. Y yo creo que abrumadoramente sí. Un primer problema que tiene nuestro mercado laboral es la precariedad y la enorme temporalidad en muchísimas de las relaciones contractuales. Esto lo aborda claramente la reforma laboral, lo aborda simplificando el sistema de contratos, haciendo que el contrato indefinido sea el contrato central absolutamente y estableciendo unos márgenes de flexibilidad cuando realmente esto es necesario, incluye además un sistema, digamos, de tasa para que la altísima rotación que hay en algún tipo de contratos y que es un abuso, pues también se reduzca. Uh-huh. En segundo lugar, aborda el problema, yo creo, de las causas de fondo que hay detrás de la tasa de paro tan alta estructural que hay en la economía española y sobre todo que se ha recurrido muchísimo al despido en los momentos en los cuales se quiere ganar flexibilidad por parte de las empresas. Y eso se sustituye por algo que hemos aprendido durante la pandemia que funciona extraordinariamente bien, que son los mecanismos de flexibilidad interna que hemos venido a llamar ERTES. En la reforma laboral que se está aprobando se moderniza todo el modelo de ERTES, se extiende, se generaliza y se mejora mucho respecto a lo que hemos hecho.
Se ha prorrogado los ERTE hasta el 28 de febrero, pero bajando las exoneraciones a las empresas. Pero ahora con Omicron y las restricciones que puede haber en las compañías y en los diferentes establecimientos, ¿ustedes temen que esto pueda tener algún tipo de factura o de momento son optimistas?
Yo no estoy concentrado. Los datos de ERTE que nosotros vamos viendo, pues ha seguido reduciéndose durante la primera parte del mes de diciembre, son los últimos datos conocidos, que da un volumen ya de trabajadores en ERTE relativamente contenido, muy concentrado en los sectores que se ven afectados por las restricciones de actividad. Si vuelven a ver algún tipo de estas restricciones en las próximas semanas, pues para eso están los ERTES y yo creo que tenemos que pensar que es un mecanismo, pero lo importante es que el mecanismo que ha sido excepcional va a pasar a ser parte del núcleo de la reforma laboral y, por lo tanto, cualquier situación que a partir de ahora se produzca, que hemos tenido que resolver con procedimientos excepcionales, a partir de principios del año que viene, a partir de que se publique la reforma laboral en el mercado de trabajo, lo vamos a tener incorporado en nuestra legislación laboral. Uh-huh. Y, por tanto, va a haber mecanismos permanentes para abordar situaciones de insuficiencia de demanda o de fuerza mayor a nivel de empresa. Los va a haber también a nivel sectorial, cuando haya algún problema tecnológico, un problema específico de un sector. Y si hubiera que recurrir en algún momento a un modelo de ERTES generalizado, es lo que llamamos ERTES cíclicos. Uh-huh. Es decir, todo lo que hemos ido aprendiendo durante estos dos años lo hemos incorporado a la reforma laboral con el consenso de los agentes sociales.
Decía yo antes, pasa al Consejo de Ministros, lo que pasa es que tenía la cabeza puesta en el trámite parlamentario y por eso le quiero preguntar, porque cuando se produzca el trámite parlamentario ya hay partidos socios del PSOE que dicen que lo van a intentar cambiar ese pacto que la semana pasada hablamos con Antonio Garamendi y nos dijo que él, un pacto, ni se le pasaba por la cabeza que se pudiera modificar. ¿Usted como ministro de Seguridad Social cree que hay alguna posibilidad todavía de cambiar ese pacto o eso ya va a misa?
Hay que respetar lógicamente el trámite parlamentario, pero Yo estoy convencido que una reforma como esta, tan ambiciosa y que aborda en profundidad los problemas de nuestro mercado de trabajo, va a recibir un gran apoyo parlamentario. Yo creo que no tengo ninguna duda. Uh-huh. ¿Verdad?
Hace 3 días dijo usted que ni nuestro mercado de trabajo ni nuestro sistema de pensiones funcionarán si no lo hacen para los jóvenes. Están en el centro de nuestras reformas. Esto es algo también por lo que le quiero preguntar. En un año muy intenso en el que ha habido ese debate sobre las cotizaciones sociales que finalmente se les han subido a las empresas, también un poco a los trabajadores, para que la gente lo entienda, una especie de derrama temporal para ir parando un poco el golpe de las pensiones de la generación del baby boom, pero que todas las cuentas dicen que eso no va a ser suficiente. Hay dos tipos de personas que te encuentras en la calle y que te hacen el mismo comentario. Uno son los jóvenes que tienen un trabajo precario, lo están buscando, que están diciendo conmigo no, esto no va la cosa y me veo bastante desamparado. Y luego está la generación de 30, 40 años, que es a lo mejor sí se ha encontrado un puesto de trabajo, está trabajando, pero tiene la sensación de que va a ser la primera generación que va a pagar más para luego recibir menos, aunque ahora le digan que no. A mí me gustaría que usted, como ministro, en este casi fin de año que tenemos, ¿qué mensaje le lanza a esas dos generaciones que se están temiendo lo peor, por más que el gobierno intente tranquilizarles? ¿Qué le diría usted?
Bueno, yo creo que, de verdad, que este de nuevo ha sido un acuerdo, la ley de pensiones, que la modificación de la Ley General de Seguridad Social, que es así, ya está aprobada, por el Congreso y por el Senado, hace unos días, y pronto entrará en vigencia a partir del 1 de enero. Es una reforma que genera extraordinaria certidumbre a todo tipo de pensionistas y futuros pensionistas. Tengas en cuenta que, por una parte, consagra que las pensiones van a mantener su poder adquisitivo indefinidamente, cosa que no estaba garantizada en ningún caso en la normativa preexistente. En segundo lugar, va a llevar a la Seguridad Social al equilibrio presupuestario en los próximos años, porque el reforzamiento financiero que se ha hecho con lo que se supone la asunción de gastos impropios que sobrecargaban a la Seguridad Social por parte de los presupuestos del Estado es un esfuerzo extraordinario, que no sé si se valora suficientemente, pero que va a llevar a esta situación, digamos, y después la sostenibilidad de la... Nosotros tenemos un sistema ya que tiene elementos a los que hay que anclarse, por ejemplo, pues la edad legal de jubilación en España ya es relativamente y transita hasta los 67 años en el año 2027, desde la reforma del 2011. Ese es un elemento ya muy sólido de sostenibilidad del sistema de pensiones. Lo que tenemos que hacer simplemente es que sea la edad efectiva se vaya acercando a la edad legal. Eso va a asegurar la sostenibilidad de las pensiones. El mecanismo de equidad intergeneracional que deroga el factor de sostenibilidad, que era particularmente lesivo para los jóvenes porque iba erosionando su pensión a lo largo del tiempo a medida que aumenta la esperanza de vida. Lo sustituimos por un mecanismo que va a rellenar otra vez, redotar el fondo de reserva de la Seguridad Social y va a generar un colchón hacia adelante. Es decir, cuando uno mira todos los elementos de la reforma, y quedan algunos más para el año que viene, yo creo que evidentemente el sistema se refuerza extraordinariamente y además se asegura el poder adquisitivo de las pensiones. Yo de verdad lo digo, es un mensaje de absoluta tranquilidad. Absoluta tranquilidad.
Uh-huh. Le quiero hacer una pregunta, sí. Ignacio Camacho.
Buenos días, ministro.
Sí. Buenos días.
Faltan 4 días para el final del ejercicio. Usted no es muy partidario de los fondos de pensiones privados, incluso los han recortado sensiblemente la desgravación fiscal. ¿Aconsejaría usted hacer una última aportación a los fondos de pensiones?
Bueno, yo soy partidario y eso es lo que hace la reforma que también está en trámite, se aprueba por la seguridad, de los fondos de pensiones colectivos, porque son fondos, y hay aportaciones a fondos colectivos que vamos a propiciar y vamos a seguir impulsando, porque son fondos a coste relativamente bajo y que además pues permiten después tener pues quien voluntariamente quiera tener una asignación adicional de su ahorro para tener una pensión complementaria. Claro que me parece una política correcta, siempre y cuando se elijan instrumentos que sean pues asequibles. Con instrumentos asequibles yo no he estado nunca en contra de las pensiones, de tener pensión complementaria, al contrario. Uh-huh. Lo importante es que el instrumento sea asequible y que además, digamos, el beneficio fiscal, que es el que también, digamos, lo hace atractivo, pues, digamos, no tenga elementos regresivos como tiene el actual.
El ciudadano de a pie, la sensación que tiene el que está diciendo, bueno, yo intento no meterme mucho en líos, no generarle un problema al Estado, diciendo que, bueno, me he quedado sin trabajo, no tengo recursos, sino que uno dice, me quito de esto para ahorrarlo, lo meto aquí, lo meto allí, y la sensación que uno tiene, le vuelvo un poco a la sensación del señor de la calle, la clase media, ¿no? Dice, intento meter dinero en un plan de pensiones y me lo recortan todo lo que puedo para que no me quede tan bien en la declaración de la renta. Pienso en, bueno, pues lo invierto en un piso y resulta que también me están tocando el precio del alquiler. Esa sensación que tiene la clase media de que se lo están poniendo cada vez más difícil para ser solvente, para no depender de una ayuda del Estado, ¿eso es fundado o usted cree que no tiene razón de ser?
Pues realmente al contrario. Yo creo que se están ustedes refiriendo a la ley de planes colectivos que ha sido aprobada en primera vuelta por el Consejo de Ministros y que entrará en el Parlamento pues en febrero, en leyes esenciales, que lo que hace es justamente lo contrario. Lo que hace es ofrecer un conjunto de oportunidades de ahorro que en este momento no han llegado ni a autónomos, ni a trabajadores en pymes, solamente los trabajadores en grandes empresas, donde se podía hacer un plan colectivo con facilidad, tenían acceso a ese instrumento de ahorro, que es un instrumento de ahorro con comisiones muy bajas y en condiciones muy digamos
atractivas,
ventajosas. Y ahora lo que hacemos con esta ley, que además pues ya verá usted que como que lo llevamos discutiendo con la industria durante los últimos meses y va a haber mucha competencia, va a haber muchas ofertas, lo que generamos es una posibilidad de ahorro que en este momento no está disponible para muchísima gente y sobre todo en condiciones de, digamos, en términos de comisiones muy, muy bajas.
Me queda...
Pero no es lo mismo ir uno a pecho descubierto a negociar con una entidad financiera, un fondo de pensiones, que hacerlo colectivamente. Cuando uno lo hace colectivamente, pues obtiene muchas mejores condiciones. Y eso es lo que propiciamos con la reforma.
Me queda tiempo para una pregunta breve. Esther Jaén, adelante.
Pues muy brevemente, el ministro y vicepresidente entonces Pedro Solbes nos dijo que había que apostar por los planes de pensiones. Ahora se nos pueden generar dudas o al usuario se le puede, al ciudadano se le puede generar muchas dudas por una cuestión de inseguridad, ¿no? jurídica con los cambios. ¿Cómo van a taponar eso? Bueno, ¿cómo van a dar seguridad?
Pues es que no sé decir. Nosotros lo que es decir, yo sugiero, digamos, una lectura detallada de la ley que ha estado en audiencia pública y que va a pasar a segunda lectura del Consejo de Ministros. Es una ley muy trabajada que lo que hace justamente es dar un marco de referencia mucho más moderno para los planes de pensiones colectivos y lo va a ofrecer a muchísima gente que en este momento no tiene acceso. Hoy un autónomo lo tiene muy difícil de acceder a un plan de estas características con comisiones muy bajas, en condiciones muy ventajosas. Vamos a simplificar extraordinariamente los mecanismos para acceder a este tipo de planes. Yo creo que es una reforma que va en la dirección justamente de generar todo tipo de seguridad y de modernizar nuestro sistema de planes de pensiones. No tenga ninguna duda.
Bueno, pues nos quedamos con estas reflexiones, a ver qué pasa el año que viene y en los años futuros le buscaremos, ministro, si tiene usted
muy
razón
bien.
Le buscaremos para darle razón y si no se lo diremos, que no ha salido la jugada un poco, no salen las cuentas, pero bueno. José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, gracias por atender la llamada de Herrera en Cope.
Un placer como siempre.
Un abrazo. Son las 8:57, una hora menos en Canarias, volvemos enseguida. Pero antes un mensaje de Cepsa.
A ver, una cosita. ¿Tú sabes que ahora si vas a Cepsa te puede tocar un año de carburante gratis?
Sí.
Un año de carburante gratis cada día. Y además 50.000 premios directos de 10 euros en Cepsa. ¿Cómo los puedes conseguir? Pues muy fácil. Solo tienes que ir a una estación de servicio Cepsa y mirar bien tu ticket porque puede estar premiado. Tienes hasta el 10 de enero para conseguir tu premio. Vamos, a por él.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido...
El 642 en el primer sorteo, el 780 en el segundo y el 601 en el tercero.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social.
Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
COPE Madrid.
106.3 FM y 999 Onda Media.
Yamóvil, despedimos el año con ilusión y queremos tu coche. En Yamóvil estamos seguros de ofrecer a todos los particulares que vendan su coche bien cuidado la mejor tasación. No lo dudes, el mejor regalo de estas navidades está en Yamóvil. ¡Oh, oh, oh!
Sabor, aroma, tradición. Lo sientes, lo sabes. El largo camino desde la dehesa a tu paladar. Elaboración, compromiso.